Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a ustedes. Qué alegría y qué bendición es poder estar un año más en este hermoso evento que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén a esto? Solo su gracia y solo su misericordia nos tiene aquí. Abra su Biblia conmigo. Éxodo, capítulo 24, versículo 3 al 8. Éxodo 24, del 3 al 8. Con un amén, sé que ya llegaron a ese verso, hermanos. Éxodo 24, 3 dice, voy a leer desde el 22, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés, el verso 4, escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar, y al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de qué, hermanos, del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Antes de tomar los emblemas sagrados, se nos da la oportunidad de reflexionar en la palabra de Dios, la que es descrita como lámpara a nuestros pies y es la que nos guía en nuestra vida constantemente. Yo bendigo a Dios porque tenemos un Dios de pactos, hermanos, un Dios de promesas, un Dios que cuando dice te voy a proteger, Él nos protege. El Dios que nos dice, cuando yo voy a estar contigo y te voy a proveer, Él nos provee. Cuando Él nos dice, voy a dar un Salvador, Él no solamente nos los va a dar, sino ya nos los dio. Y en Cristo Jesús. Es un Dios que extiende su misericordia y su amor, y lo podemos ver como una sombra en Éxodo dándole esta palabra al pueblo, pero solamente se podía acercar Moisés y algunos pocos a la presencia de Dios, no tantos porque era temida la presencia de Dios. Hicieron un pacto Dios y lo ha cumplido. Y dice que el pueblo en aquel momento dijo, vamos a obedecer al Señor, y fueron rociados por la sangre de unos animalitos. Dele unas páginas más adelante a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Y el versículo 6 de Deuteronomio 7 dice lo siguiente. Deuteronomio 7, 6. ¿Cuáles eran estas hermosas palabras que abrazaba este pacto? Lo que le voy a leer. Deuteronomio 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y venimos esta tarde en ese mismo sentir. Estamos aquí porque en la gracia de Dios, hermanos, Él nos miró con ojos de amor. Decimos amén. No porque fuéramos los más importantes de esta tierra y ni de esta era, sino realmente, porque dice el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. En otras versiones dice el pacto. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Y hay unas palabras que me gustaría acentuar en esta tarde, y es el verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. No sé cuántos de los que estamos aquí nos preocupan nuestros hijos. Y yendo un poquito más allá, nos preocupa qué será de nuestros nietos. Y si fuéramos más visionarios, diríamos, ¿qué serán de nuestros bisnietos? Dios en su palabra dice, yo cuidaré de ti y de mil generaciones más. Bendecimos a Dios por ello, hermanos. Ese es el Dios que tenemos, que se compromete con nosotros eternamente. ¿Y cómo no venir con un corazón agradecido a esta cena del Señor? Puesto que un año completo, desde la cena pasada hasta esta cena, Dios ha sido fiel, hermanos. Dios nos ha sostenido. Dios nos ha ayudado, nos ha cargado en sus brazos por diferentes situaciones, unas felices, otras tristes, momentos de enfermedad, momentos de pérdida de seres queridos, momentos que tal vez nos quisieron dejar en el piso, pero hoy podemos llegar a la mesa diciendo, no es en nuestras fuerzas, es en tu fidelidad, Señor. Le dijo Dios a Adán, puedes comer de todo, solo de este árbol no comas. Y cumplió. Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que yo te voy a mostrar. Y se la mostró. Y le dijo, te voy a hacer de ti muchas generaciones. Y lo cumplió. Le dijo al pueblo, ustedes serán para mí un especial tesoro hasta mil generaciones. Y lo ha cumplido. Le dijo en Éxodo que lo iban a cerrar este pacto con sangre. Ahora, hermanos, estamos aquí porque reconocemos que tenemos un pacto renovado a través del sacrificio de Cristo. No necesitamos más animalitos cada vez, de vez en vez, para que podamos ser limpiados, sino se ha hecho, por la gracia de Dios, un solo sacrificio y ese nos basta. Solo Cristo basta, iglesia. No necesitamos más. La Biblia habla del sacrificio. Lo vemos con el siervo sufriente de Isaías 53. Lo vemos en Cristo mismo anunciando su muerte. En la misma institución de la cena del Señor dice, ha llegado la hora. El apóstol Pablo mismo explica, como lo leía nuestra hermana Anita hace un momento, que había que recordar ese sacrificio precioso. ¿Cómo venimos y con qué corazón nos acercamos esta tarde a la mesa del Señor? ¿Por dónde han andado nuestros pies y qué ha sentido nuestro corazón previo a este día? Y estos minutos antes de que ya no se vea el sol por estas ventanas y podamos estar con los emblemas en nuestras manos, porque así ha sido la ordenanza entre tarde y tarde. Dios nos da en su misericordia la oportunidad de reflexionar hacia nuestros adentros y reflexionar hacia todas las esferas de nuestra vida. Un acto que pretendía ser una agresión, el 27 de abril del 2018 en el estadio Emirates Stadium, en el partido de semifinales de la Europa League, sé que aquí hay mucha gente que le gusta el fútbol, en un partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, la afición comenzó a insultar y gritar y arrojarle de todo a un jugador llamado Mesut Özil. Él estaba a punto de sacar un tiro de esquina y le arrojaron un pan. que hizo el jugador alemán, pero con ascendencia oriental, tomó el pan, lo colocó en su frente, lo besó, lo bendijo, dio gracias y lo comió. Y aquel acto que era de humillación se convirtió en lo que realmente para la cultura oriental es: el alimento es sagrado. Hoy estamos aquí recordando a través del alimento y los emblemas un acto sumamente sagrado. Y debiera de vibrar nuestro corazón y llenarnos de reflexión en cuanto a esto. El tema del alimento en la Biblia es crucial. En la cultura de la Biblia, en la cultura hebrea, el alimento es significativo y con muchísimos símbolos y con muchos mensajes. En el jardín del Edén, por comer en desobediencia, fue la caída del hombre. La carencia de pan en Israel hizo que fueran a Egipto y comenzara una historia de esclavitud. La libertad sucedió siglos después a través del alimento de un cordero y se instituyó la Pascua y fueron liberados. En medio de un desierto que no produce, que no hay nada que comer, Dios en su gracia y su misericordia hizo caer del cielo maná y sostuvo al menos por 40 años al pueblo al cual le llama la niña de mis ojos, porque hizo un pacto con ellos hasta 1000 generaciones. Todo el sistema sacrificial de reconciliación con Dios tenía que ver con alimentos, con tórtolas, con corderos, con pan, con animalitos. Llega la escena en el Nuevo Testamento del pan de vida, del maná que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro motivo de celebración esta tarde, hermanos. Amén. Y Él mismo instituye, a través de los símbolos que vamos a tomar hoy, la hermosa cena del Señor, el recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Él mismo instituye la cena. La iglesia primitiva en Hechos 2:46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo, ¿qué, hermanos? El pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y me parece que el día de hoy, al menos estos dos ingredientes debiéramos de traer: alegría, regálenme una sonrisa, y sencillez de corazón. Es la mejor manera que usted y yo nos podemos acercar. ¿A dónde, hermanos? A la mesa. Alegría, porque alguien tomó nuestro lugar, hermanos. Amén. Alegría, porque no nos alcanzaba a pagar el perdón y el favor de Dios. Humildad, porque aunque somos limitados, nos equivocamos, hemos fallado este año, aún así, en la gracia y el perdón de Dios, nos podemos acercar al Señor creyendo que Él nos recibe con brazos abiertos. Y gloria a Dios, porque las bodas del Cordero se harán con un hermoso banquete el día que Cristo regrese. ¿Cuántos queremos estar allí, hermanos? Y ahí va a estar nuestra hermana Sandra Aranda, ¿verdad? Y ahí va a estar nuestra hermana María Luisa. Y ahí va a estar nuestra hermana María de los Ángeles. Y ahí va a estar nuestra hermana Clementina. Y ahí van a estar todos aquellos que se han adelantado en el sueño de los santos. Ahí vamos a estar. Hermana María, ahí va a estar Daniel. Ahí van a estar todos. Y porque no sabemos si el otro año nos vamos a poder abrazar, es por ello que conviene hacer reflexiones profundas esta noche y tomar esto sumamente en serio, con alegría, pero con humildad. Participar en la cena, hermanos, significa obediencia, pertenencia y proclamación. Participar en la cena significa que tomo a Dios y su palabra como la guía de mi vida. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Participar en la cena significa pertenencia. Ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Y le imitamos a Él. Y nos pertenecemos a una comunidad de fe. Y queremos ser parte de la iglesia. Participar de la cena es una proclamación del más hermoso mensaje de salvación. ¿A través de quién, hermanos? A través de Cristo. Así que esta tarde, estar sentados aquí, significa esto: que usted en obediencia está cumpliendo la palabra de Dios. Cada vez que se sienten a la mesa, recuerden que el Señor Jesucristo viene. Y siértanse parte de la familia de Dios, hermanos. Es un hermoso privilegio que no lo podemos comprar, pero sí lo podemos disfrutar. Podemos decir amén, hermanos. Y lo disfrutamos esta tarde. Participar en la cena es imitar a Cristo. El escritor C.S. Lewis dijo: ser como Cristo implica aprender a pensar antes de juzgar a los demás. Y a revisar primero la viga en nuestro ojo implica dejar de centrarnos únicamente en nuestros miedos y preocupaciones para ver con esperanza, para ver cómo podemos tratar a los demás como desearíamos ser tratados cada uno de nosotros. A refrenar nuestro afán por el día de mañana. Y a sofocar nuestra ira antes de que se convierta en pecado. A perdonar a los demás cuando nos sentimos agraviados. Ser como Jesús es, hermanos, rendirnos a su voluntad. Es renunciar a nuestros derechos y decirle al Señor: toma tú el control de nuestra vida. Vaya conmigo al verso que nuestra hermana Ana leyó, 1 Corintios 11:23. Pacto renovado en Cristo significa que cada ocasión que usted y yo nos sentamos a la mesa, recordamos que se ha hecho algo perfecto por cada uno de nosotros, y es el sacrificio precioso y sublime del Hijo de Dios, el tesoro del cielo, el hermoso, el amado por cada uno de nosotros. 1 Corintios 11:23, pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, que hermanos, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciáis hasta que Él venga. Estamos aquí en memoria de Cristo, iglesia. Estamos aquí en memoria del Señor y Salvador. Estamos aquí frente al primer verso en el Nuevo Testamento de la institución de la Cena del Señor. 1 Corintios escribe en el año 55. Todavía no se habían escrito algunos evangelios y ya el apóstol Pablo se está adelantando y está poniendo algunas instituciones de parte de Jesús para la iglesia primitiva. Toda la carta de Corintios responde a algunos problemas que la iglesia estaba sufriendo y estaba abordando, y el apóstol Pablo ahora está trayendo a la mesa esta institución y nos está diciendo: se trata de Cristo, no se trata de nosotros. La iglesia se trata de Cristo. La fe se trata de Cristo. El sacrificio se trata de Cristo. La salvación proviene de Cristo. Usted y yo pertenecemos a Cristo. Nuestras familias son de Cristo. Y nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo. Ese es el sentido de este verso. Todo es de Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que envuelve este capítulo, todo lo que hay antes de estos versículos que acabo de leer, eran algunas cosas que sucedían en la iglesia, excesos, cosas externas que sucedían en la iglesia. Y luego lo que hay después de este verso eran cosas internas. Y sin duda, hermanos, hay cosas con las que luchamos en nuestro corazón que nadie las ve. Y hay cosas con las cuales luchamos que pensamos que nada más nosotros las vemos y la gente a nuestro alrededor se da cuenta de nuestras debilidades, de nuestro carácter, de nuestras luchas, de lo que realmente somos. Y venir a la mesa es sentarnos con el Señor y que nuestros pies, por más enlodados que estén, queden abajo de los manteles de gracia y perdón. Y que Dios nos dé una nueva oportunidad este año. Amén, hermanos. Hoy no quisiera que pudiéramos venir con culpa cargando en el corazón. Al contrario, el mensaje de esta tarde es para depositar todo lo que esté cargando nuestro corazón en las manos amorosas de Cristo. Porque de eso se trata este evento. De eso se trata este evento. ¿Qué lo ha hecho llorar este año? ¿Qué lo ha hecho desesperarse este año? ¿Qué lo ha hecho sentirse vulnerable este año? ¿Qué lo ha hecho sentirse limitado, frustrado, triste, decepcionado? Y el apóstol Pablo nos dice, es en memoria de él. Usted y yo no llegamos aquí en nuestras fuerzas, llegamos en las fuerzas de Dios. Decimos amén a esto. Gloria a Dios por ello. Vaya a Lucas 22, por favor. El verso paralelo que se escribe 5 años después, en el año 59. Lucas 22, 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Y con él, ¿quiénes, hermanos? Los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Desde hace cuánto que deseaba Jesús sentarse y celebrar esto? Desde el Edén. Juan dice, y el Verbo estaba allí. Así que Jesús desde entonces sabía que necesitaba la humanidad, usted y yo, un Salvador. ¿Cuánto había deseado estar aquí? Y llegó el momento. Estoy a punto de entregar la vida, dice Cristo. No como quien espera una cena de amigos, sino como quien está desesperado por salvar a sus amigos. Ese es nuestro Cristo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Un voto de abstinencia. En la cultura hebrea habían muchos votos de abstinencia y era, no voy a comer hasta que suceda esto. Voy a dejar de comer hasta que pase esto. Jesús está tomando un voto de abstinencia en la institución de la cena del Señor y está diciendo, esta es la última vez que voy a cenar y no voy a cenar hasta las bodas del Cordero. Y si lo ha dicho, lo va a cumplir. Así que si usted está esperando las bodas del Cordero con esperanza, le quiero decir que el Cordero está esperándole también en gloria para todos aquellos que permanezcamos fieles al Señor. Amén, iglesia. No voy a volver a tomar. Así que dense cuenta que es muy significativa esta cena. Les está diciendo, realmente es mi última cena. Y se está despidiéndose de sus discípulos. Y entonces les explica. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio, hermosos versos. Lo tomó y dio gracias y lo partió y lo dio. Dios no es de una acción ni de dos acciones en favor nuestro. Él hace muchas cosas por nosotros y por eso estamos aquí. Diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Memoria tiene que ver en el lenguaje de este verso como el testamento. Jesús está dejando su testamento allí y está diciendo, esto háganlo. Son mis últimos deseos en esta tierra antes de ir a la cruz por ustedes. Por lo mismo, ¿la cena del Señor será importante, hermanos? ¡Claro que sí! La está instituyendo, nos está ordenando, nos está diciendo. Y luego dice el verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Está diciendo, en Éxodo hubo un pacto y se trataba de sangre de animalitos, pero este es un nuevo pacto que viene y no va a ser en la sangre de cordero, sino va a ser en mi sangre, que va a ser derramada por cada uno de vosotros. Y me parece que es importante cómo reaccionamos ante esta verdad. Está Jesús con sus amigos, está Jesús con sus discípulos y está diciéndoles, he deseado mucho este momento. Porque si este momento no se diera, ustedes estarían perdidos. Si este momento no se estuviera efectuando, no tuvieran parte ni suerte. Pero ¿saben qué? Para eso he venido, está diciendo Jesús implícitamente. ¿Cómo llegamos a la cena del Señor? Cada uno de nosotros sabemos. El verso 21 dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va y según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Yo conozco, dice Jesús, quienes están sentados en la mesa. Yo conozco sus corazones, nos dice esta noche. Yo conozco cada persona que está hoy aquí. Jesús está diciendo, yo sé quién está aquí a mi alrededor. Pero aún así, estoy determinado a seguir adelante en mi plan por amor y misericordia. Y el verso 23 en adelante al verso 26, los discípulos empiezan a pelear la herencia. Ellos entienden que Jesús ya no va a estar y dicen, ¿quién se va a quedar con la herencia? Y entonces empiezan a pelear, ¿quién va a ser mayor? Jesús está despidiendo. Y qué ironía que sus discípulos están pensando más en lo que se pueden quedar de Jesús, más en valorar, más en amar y abrazar al Señor en aquella ocasión. Y me parece que habla mucho de lo que hay en el corazón de los discípulos. ¿Qué tenemos en nuestro corazón esta noche? ¿Estamos esperando que el próximo año espiritual Dios nos dé todas nuestras herencias, Dios nos dé todo lo que nos ha prometido, o deseamos ser más como Él? Sacrificarnos más por el prójimo como Él lo hizo. Amar más al Padre como Él lo hizo. Entregarse de cuerpo y alma a la misión que Dios le dio. O ya estamos esperando. ¿Y quién va a ser el mayor? ¿Y a quién le va a tocar liderar? ¿Y qué va a suceder? Y me parece que hay una muy buena reflexión en esta hora, antes de la mesa. ¿Qué quiere Dios de nosotros? está esperando el Señor para nosotros? El verso 28, 29 y 30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino con mi Padre, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aún aunque sabía lo que había en el corazón, el Señor está diciendo: pero reconozco que han sido leales. Reconozco que se han esforzado. Reconozco que aquí han estado. Y quiero decirte algo, que Jesús reconoce la lealtad de sus discípulos. Y yo quiero felicitar a cada hermano y hermana que está aquí, que le ha sido fiel a Dios a lo largo de este año espiritual. Porque el Señor los espera y nos espera en la mesa esta noche, diciendo: gloria a Dios, porque solo la gracia y la misericordia nos pudo sostener. Y les está diciendo: la próxima cena va a ser en el reino de los cielos. Se está despidiendo, pero lo está haciendo con amor y con misericordia. Si el próximo año, amada iglesia, no nos vemos, anhelo de todo corazón que la próxima vez que nos veamos sea en ese sentir y deseo de nuestro Señor Jesucristo, que nos veamos en las bodas del Cordero, en la cena que se va a efectuar cuando Cristo regrese y que nos llene de todo su presencia y de su corazón. Termino con una historia. William Ernest Henley murió cuando era joven y dejó 6 hijos a cargo de su mamá. William, cuando era niño, fue estudiante de una escuela en Inglaterra y ahí durante 5 años fue asesorado por su maestro Thomas Edward Brown, y era poeta. Henley y Brown desarrollaron una amistad de por vida. Henley escribió más tarde: si mi maestro no hubiera estado conmigo, porque fue muy amable en los momentos que más lo necesitaba, porque este muchacho contrajo tuberculosis en los huesos, lo que provocó que le amputaran la pierna izquierda por debajo de la rodilla, la enfermedad que después afectó su pie derecho y tuvo que pasar 3 años en el hospital. Pero su maestro le invitó a que explorara el escribir lo que sentía su corazón y pusiera esto en poesía. A la postre, Henley, este autor, murió de tuberculosis. Sin embargo, su poesía todavía perdura hasta este tiempo y ha inspirado a muchas personas. Ha hecho muchos o hizo muchos poemas. El más famoso de él se llama Invictus. Se convirtió en una gran fuerte inspiración para un hombre encarcelado en Sudáfrica llamado Nelson Mandela. Más adelante, Mandela influyó en todo un país, Sudáfrica, y así como las vidas de millones de personas fueron liberadas por aquellas opresiones raciales, Invictus dice lo siguiente: en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror, y sin embargo la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. El poema original dice: soy el amo de mi destino, y hoy declaramos: Cristo Cristo es el amo de nuestras vidas, hermanos. Soy el capitán de mi alma y podemos declarar hoy que Cristo es el capitán de nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que lo que yo puedo decirles es el poema más hermoso de amor y renuncia. No lo escribió, hermanos, Henley, lo escribió Cristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese poema se escribió literalmente con sangre. Y vació toda su sangre para escribir todas las palabras, todas las letras y todas las estrofas de lo que significa amor por nosotros. Mi deseo es que vivamos a la altura del sacrificio de Cristo. Que lleguemos a la mesa con un corazón contrito y humillado. Y que este próximo año espiritual que comenzamos sea de triunfos, sea de victorias, sea de mayor acercamiento al Señor, sea de mayor comunión unos con otros, y que la gracia y el Señor nos sostengan cada día. Mi deseo es que Dios les bendiga. Pasa a ustedes.